De uno. Onda Cero Melilla. Begoña Rubio.
Una y 10 minutos, estamos en Más de Uno Melilla en Onda Cero y comenzamos ya con la tertulia Más de Una Opinión. De momento está en los estudios de Onda Cero Melilla, estamos en la calle Músico Granados, José Manuel Girbal. Hola José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y además de verdad, ¿no? Porque está lloviendo por fin.
Fíjate que ayer estaba viendo las noticias, salió el presidente de la comunidad andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, diciendo que debería llover 30 días ininterrumpidamente para que no tuvieran que empezar con las restricciones en algunas capitales, pero desde ya, de Andalucía, porque la situación es verdaderamente trágica.
Hombre, el verano pasado yo suelo veranear, de vez en cuando paso por Vélez Málaga, por Torre del Mar, y ya había restricciones serias en Torre del Mar, ya no se podía llenar las piscinas de agua, los propietarios de piscina tenían que traer cubas de agua de otros puntos de la provincia para llenar las piscinas, porque estaba totalmente prohibido, porque el pantano de la Viñuela estaba creo que al 10% de su capacidad. Imagínate ahora que ha llovido poquísimo, ¿cómo debe andar la cosa? Pues mucho peor. Ya se habla incluso de que el verano que viene va a ser muy duro si no llueve, como tú comentabas, esos 30 días seguidos, ¿no?
Pero es que es imposible que lluevan 30 días seguidos en Andalucía. Bueno, y en Cataluña también tienen una situación
Cataluña no llegan los frentes. Es que no llegan los frentes. A la zona este de España no llegan. Cuando, fíjate, cuando esa zona siempre ha llovido, incluso en verano, en unas tormentas tremendas. A mí me pilló de viaje también por Cataluña en dos ocasiones y las dos veces me cayeron tormentas impresionantes, de estas que no se ve en la carretera, y era agosto, ¿no?
De todas maneras, fíjate, José Manuel, aquí ¿por qué tenemos la desaladora? Si no tuviéramos la desaladora de agua de mar...
Es que eso es lo que siempre digo, porque cuando es noticia que en Andalucía van a empezar las restricciones, bajando la presión a partir de dentro de un mes aproximadamente, por la noche sobre todo, digo, bueno, ¿y en Melilla? En Melilla llevamos toda la vida así.
Con problemas de agua, sí.
Porque cuando los pozos funcionaban, el agua era salobre, la mayoría de los pozos era salobre, se mezclaba con agua de Trara, se mezclaba con agua de Yacine, se mezclaba con agua procedente de Marruecos, porque aquí en Melilla no había pozo, bueno, hay muy pocos, y el que hay, sobre todo el de Ataque Seco, ese es agua de mar prácticamente. Y además, desde un tiempo a esta parte, sobrevivimos gracias a la desaladora, porque ya prácticamente se han secado esos pozos, ¿no? Y no tenemos pantano tampoco, porque la balsa esa que hay en
Bueno, tener tenemos, pero está vacío.
Sí, eso te iba a decir.
Yo creo que tendrá 4 palmos de agua.
Que la balsa que tenemos en Rostro Gordo, primero, que aunque
como
lloviera...
Como si no existiera.
Como si no existiera, porque aunque lloviera mucho, no se podría utilizar, habría que vaciarla y dejarla por la mitad, porque es una presa declarada de alta peligrosidad y no se puede llenar esta balsa, por eso nunca ha estado llena, con agua procedente del Río de Oro, que para eso se creó, del survival del Río de Oro.
Aunque el anterior consejero de Medio Ambiente le echaba la culpa a Gelaya de que no se pudiera llenar el depósito.
Sí, recordamos aquello, ¿sí? Menuda historia, sí.
Una cosa muy extraña.
Sí, no recuerdo exactamente los términos, pero sí, porque Gelaya quería captar agua de una zona.
Decía que
no
habían cegado una especie de zona por la que se entraba el agua. Bueno, una cosa increíble.
Pero el caso es ese, que aquí en Melilla nunca hemos tenido agua suficiente. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías que poseemos, la desaladora, pero si tú lees libros de hace más de 100 años, aparece este problema en esos libros. Por ejemplo, La hija de Marte, de Carcaño. En ese libro ya se habla de las dificultades que tenía Melilla la Vieja para abastecerse de agua, porque Melilla antes era Melilla la Vieja, prácticamente, ¿no? La zona limítrofe que tenemos ahora, la zona que se ha extendido en la actualidad, pues data de mediados del siglo XIX. Entonces, ¿cómo se suministraba agua, cómo conseguían agua los castellanos que se encontraban en Melilla en aquellos siglos tan duros? Pues de la lluvia, de esos aljibes tan famosos que ahora se pueden visitar.
Que son preciosos.
pues de ahí se sacaba agua.
Por cierto, que todo el mundo va a tener la oportunidad de verlo a través de ese programa de Televisión Española que vino el otro día a rodar aquí a la ciudad, Los Pilares del Tiempo. Yo no lo conocía,
sí,
pero
visto,
desde luego no me lo voy
episodio.
A perder. No se sabe todavía cuándo empezará la tercera temporada, nos dijo una de las directoras, porque son tres personas las que dirigen la serie, aquí vinieron dos, y probablemente empiece en abril, pero no hay una fecha concreta para saber cuándo se podrá ver el capítulo dedicado a Melilla. Pero, oye, tiene una pinta estupenda. Vino un equipo grande, en torno a 16 personas, y aquí contaron con la colaboración de Antonio Bravo, del cronista oficial de Melilla, Antonio Bravo Nieto, y de Juan Verbel. Y bueno, hicieron un escáner previamente de todas las zonas que iban a visitar, y después pues han estado haciendo un rodaje. Nos decía la directora que se va a ver Melilla como nunca antes se ha visto.
Sí, sí.
Oye, qué bien, me alegro mucho que tengamos esa esa difusión en positivo de nuestro patrimonio, ¿no, José?
Sí, además un programa que cuenta con una producción muy elevada, eso es lo bueno, ¿no? Que al ser la emisora pública, pues no escatiman,
la 2 de Televisión Española,
no escatiman en medios, y entonces pues disponen de un presupuesto bastante aceptable para ese tipo de programas. Yo vi uno hace ya más de un año, vi un episodio, no recuerdo ni siquiera de qué ciudad de España era, pero la verdad que me encantó. Son dos presentadoras, tampoco
sí.
recuerdo los nombres.
Pues una
para
es
esto.
Lidia San José. ¿Te acuerdas de esa actriz que, bueno, durante unos años venía bastante a Melilla, a la Semana Náutica? Esta chica ha hecho algunos papeles en Paquita Salas, hace un papel, sí.
Pues ya
y
te
la
digo
otra
que
chica no
gustó,
recuerdo cómo se llama.
Me gustó bastante la factura de este programa. Uh-huh. Y vamos, yo creo que sí, que vamos a tener una buena visión de Melilla.
Pues mira, cuando estábamos allí, esto fue el sábado pasado, que nos convocaron desde la Consejería de Cultura para que pues habláramos un poco, hiciéramos algunas fotografías y habláramos con la responsable, con la directora. Pues oye, pasaban turistas. Porque de hecho tuvieron que parar la grabación porque estaba pasando gente, y digo, oye, mira qué bien, que te da alegría, pues un sábado por la mañana a ver cómo llegan, además tenían pinta de no ser de la ciudad, pues eso, turistas, a Melilla la Vieja a ver nuestro patrimonio. Así que, bueno, pues ya informaremos cuando nos digan cuándo se emite la fecha exacta de Los Pilares del Tiempo, pues ya lo informaremos a nuestros oyentes. Se incorpora con nosotros nuestra buena amiga Irene Flores.
Y damnificada de agua también.
Ah, sí, hemos hablado un poquito de agua solo. Hola Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos de Los Pilares del Tiempo, de ese programa de la 2 de Televisión Española. No sé si tú lo conocías previamente, yo no tenía constancia.
He oído hablar de él, pero no lo tengo muy, muy controlado.
De todas maneras, la 2 ya te da como una garantía de solvencia, de calidad,
sí,
para
tiene...
esa inmensa minoría, ese eslogan que acuñaron.
Es un pedazo de emisora.
Y que me parece muy acertado.
Es una emisora que rebosa cultura y...
Sí, temas muy interesantes.
Y temas muy interesantes, agradables, te hablan del cosmos, te hablan de naturaleza, te hablan de temas sociales, en fin, que es una emisora para verla, ¿eh? para estar pendiente de ella.
Cumple la función de una cadena pública.
Desde luego que sí. Por cierto, que coincidimos Irene y yo ayer por la tarde en la presentación del calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, de Satestes, y me pareció muy interesante todo lo que se contó. Irene, no sé qué opinas al respecto.
Bueno, el calendario de Sate es una obra de arte, una pequeña obra de arte. Me callo un momentito porque me hace la foto y luego me saca rara, ¿eh? Bueno, llevan haciéndolo un montón de ediciones,
sí.
Ya.
19 creo que dijeron.
Sí, sí, por eso. Yo iba a decir 20, pero
bueno,
19.
Uh-huh.
Vale, sí. Y a lo largo de los años se han apoyado en distintas ilustradoras, que cada una le ha puesto su sello y su estilo, y eso ya le da per se, como obra artística, un marchamo pues muy valioso, ¿no? Y lo hace muy atractivo. Pero además, claro, tiene no solo la forma, que es decisiva en este sentido de la belleza que tiene, y lo expresivo, ¿no?, de las distintas tendencias de ilustradores, ilustradoras en su mayoría, siempre
sí.
Son ilustradoras, porque está hecho por el área de igualdad y está enfocado a la visibilización de la mujer. No solo en la forma, sino también en el fondo, porque recupera pues la preponderancia de las mujeres en tantas áreas donde a lo largo de la historia pues o bien han estado solapadas por la imposibilidad de acceder a ámbitos de oficios y profesiones que les estaban vedadas, o bien tenían que parapetarse tras los hombres para poder dar curso a sus obras, ¿no?, de manera pública. Y ayer se dedicaba a las arquitectas.
Y a las ingenieras civiles.
También. Y a las ingenieras civiles, exactamente. Y la verdad es que, bueno, aprendimos. Yo aprendí porque me gusta el mundo del diseño y la arquitectura no es solo diseño, ni mucho menos. La arquitectura es sobre todo grandes estructuras, pero también está ligada al diseño. Y tanto en la obra del inmueble como en interiores. Y aprendí bastante porque, ya te digo, tenía una aproximación, pero no a ese nivel. Y luego pues también busqué un poquito después, porque era el acto lo condujeron dos, una profesora, Rosadelia, creo que sí, Rosadelia.
Rosadelia Morales.
Exacto. Y una y la presidenta del Colegio de Arquitectos de Melilla.
Ana Viñas.
Ana Viñas, que es una chica joven. Y bueno.
Es divulgadora también, y se notó.
Sí, sí. Y la verdad es que estuvo bastante fluido, ameno. Hubo también tres intervenciones telemáticas, tanto de la secretaria esta de Igualdad de SATE, STES, de la Confederación STES, que es la que edita el calendario, como de la ilustradora, una chica que se llama Allende.
Allende Bodegas.
Ajá. Y de una arquitecta que estaba invitada a venir, pero que por problemas personales, familiares, no pudo desplazarse, que es la arquitecta municipal de Marinaleda.
Sí.
Y bueno, todas incidieron en el papel que han tenido las mujeres en la arquitectura. La mayoría de los casos, pues eso, parapetada tras hombres, de los que, a los que les vinculaba, pues bien, en muchos casos, una relación afectiva o familiar. Y como ellas han ido, participaban activamente, hasta contar la anécdota del puente de Brooklyn,
¿sí?,
que la desconocía, que dice que el autor, el ingeniero, cayó enfermo y su mujer pues fue la que defendió el proyecto con el asesoramiento de él, pero ahí a pie de obra, y que de una manera autodidacta pues hizo un curso, un grado express de ingeniería para poder dirigir a los obreros. Y
estuvo 12 años al frente.
Sí, y estuvo 12 años al frente. Y entonces dice que como no era oficial, porque claro, oficialmente era el marido enfermo.
El marido
enfermo,
y el suegro.
Los que aparecían como autores profesionales de la obra, pues que después, pasado el tiempo, que el New York Times en una crónica había hablado del papel de la mujer, pero sin decir su nombre, y que ya, pasado el tiempo, habían puesto una placa en un lugar poco visible, pero donde aparecía el nombre de ella.
Uh-huh.
Y muchas cosas así, desde anécdotas hasta, bueno, pero representativas de esta realidad. Entonces estuve buscando ayer que la primera mujer arquitecta en España, que lo fue poco antes de la Guerra Civil, hizo dos cursos en uno y terminó antes la carrera de lo que hubiera estado previsto.
Se llama
Ucelay, ¿sabes? Pero ahora en un momento
lo comentamos,
lo
sí.
Buscaré. Uh-huh. Porque lo tengo aquí, vamos. Y esta señora, pues claro, pues sufrió tras la Guerra Civil la represión de la dictadura franquista, en el sentido de que no por causa ideológica, una represión política, pero no se le consentía que fuera mujer y ejerciera, y de hecho, gracias al apoyo de arquitectos hombres, pues pudo seguir haciendo proyectos y firmó 120 proyectos a lo largo de su vida, no sé cuántos pudo firmar, pero que eran de ella, claro.
Sí, firmados por.
Y entonces
por un
dice que hubo una represión, porque los arquitectos, antes de la Guerra Civil o en plena Guerra Civil, cuando estaban, constituyeron una junta, ¿no? Como una junta democrática y tal. Entonces, pues hubo represalias para todos aquellos que formaban parte, entre ellos ella. pero que como le hacía falta al bando sublevado y victorioso arquitectos, pues rebajaron las penas, salvo la de ella, que no solo la rebajaron, sino la incrementaron. Vale. ¿Sabes? Impidiendo, inhabilitándola para ejercer, pues prácticamente. Ya.
Muchas historias, sí. 41 mujeres aparecen en el calendario. Pues
son iniciativas necesarias.
Sí, sí, sí.
Necesarias e insuficientes todavía, sobre todo si tenemos en cuenta esta encuesta que salía esta semana. No recuerdo si era el CSIC quien la hacía, en la que se indicaba que sobre todo los jóvenes consideran que se sienten marginados, la mayoría de los jóvenes se sienten marginados, o la mayoría de los encuestados
del CIS,
¿no? Uh-huh. Porque las políticas, digamos, de igualdad y las políticas feministas, pues están provocando todo lo contrario, ¿no? Que ya está bien, que hay que parar, porque ahora son los hombres los marginados. Bueno, uh-huh. A mí me parece bestial, ¿no? Que la gente joven esté empezando a pensar de esta manera.
Sí, porque era un porcentaje, llamaba un poco la atención.
El mayoritario, o al menos una mayoría ahí considerable. Pero es un efecto que no sé de dónde viene. Yo creo que al estado de bienestar en el que nos encontramos, que ya la gente no lucha por sus ideales, sino lucha por tener el mejor teléfono móvil del mercado y cosas como estas, ¿no?
Sí, no, se impone cada vez más el egoísmo y el individualismo en todos los niveles. No voy a dar detalles, pero al hilo de lo que estamos hablando, para que no puedan identificar, pero ayer pues yo tuve que someterme a una prueba. Y el profesional que me atendía, en un momento determinado, cuando estábamos hablando, me dice, claro, porque es que yo... Primero cuando me pregunta, me hizo mucha gracia, pero bueno, me parece correcto, porque además era un organismo oficial, ¿no me dices eso? Y le digo yo, pues hembra, mujer. Dice, claro, es que con la que está cayendo tengo que preguntar.
Con la que está cayendo.
La que está cayendo, digo yo. No, me parece muy correcto que usted pregunte, claro. Porque me midió, bueno, hizo una ficha, ¿no? Y me pesó todo esto, ¿no? Y entonces me dice, es que los hombres nos sentimos intimidados. Y le digo yo, esto digo yo, pero digo, pues mire, no lo entiendo. Digo, porque yo me considero hiperfeminista, digo, pero en ningún caso soy anti, vamos, no tengo nada contra los hombres.
Solo faltaría.
Digo por afinar, aunque sé que eso tiene mucha, puede someterse a discusión, ya lo hemos hablado aquí otras veces, diferenciar que en todo caso la oposición al machismo es el hembrismo, no
el feminismo.
No, el feminismo. Claro. Digo,
qué pena entonces, que haya que seguir.
Sí, sí, claro. Digo, entonces, pues no, digo, yo defiendo con el mismo ahínco los derechos de una mujer que los derechos de un hombre. Es más, no creo que pueda haber igualdad si no hay una progresión y una liberación conjunta de aquellos aspectos que nos impiden poder desarrollarnos plenamente o derrumbar prejuicios, ¿no? Que pueden afectar igualmente. Es verdad que en mayor medida las mujeres, pues no, todavía, pues vivimos en una sociedad patriarcal, que eso no lo hemos superado. Pero eso no significa que poco a poco no pueda haber avances y que eso
y que
no
los
significa
hay de hecho, ¿eh?
Que la sociedad patriarcal tenga unos valores que sean exclusivos de los hombres. Yo siempre lo he dicho, hay mujeres más machistas que otros hombres, que algunos hombres. No todos los hombres son machistas y todas las mujeres son feministas, ni mucho menos. El machismo no es exclusivo de los hombres, ni mucho menos.
Sí, sí. Y una zona del mundo que está rodeada de países donde son completamente machistas, donde el patriarcado es lo que predomina, ¿no? en ese tipo de regímenes, ¿no?
Bueno.
Y que ahora se están intentando blanquear, ¿no? Como el último episodio, bueno, los dos últimos episodios, lo de la Copa, la Supercopa de España que se juegue en Arabia Saudí, o que Nadal sea el embajador del tenis en Arabia Saudí, ahora pues la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Es algo incomprensible, ¿no?
Ya.
Le está cayendo una buena a Nadal. Sí. Por cierto, y ese profesional, no sé si siguió o a raíz de que tú le dijeras lo que nos estás comentando, ya se cortó un poco y
sí,
dijo,
no,
aquí he pinchado hueso.
No dijo más. Luego ya me habló de otros aspectos, también en las... En realidad, él se manifestó un poco así como coartado en general, como si se sintiera coartado para expresar incluso aspectos profesionales de los que él, por sí y tal. Pero bueno, yo creo que quizás vivamos en un mundo donde nos autocensuramos en exceso, en el sentido de que bajo la premisa de que mejor me callo para no tener problemas, ¿sabes? Pues mucha gente se abstiene de tomar partido. Y claro, esa, digamos, neutralidad, pues es dañina, porque el que calla otorga y el que calla consiente. Entonces, hasta cierto punto hay que saber diferenciar en aquello donde no tienes concurso, donde no tienes que meterte porque no te corresponde, y por supuesto también hacer valer la libertad de expresión, que la libertad de expresión es un valor innato a nuestro sistema. Si acabamos con la libertad de expresión, no tenemos democracia. Me hicieron una encuesta antes de ayer, del grupo ISO.
Telefónica.
Creo que la está haciendo con motivo de las elecciones europeas, que son en junio. Me preguntaba, evidentemente, por el futuro de Melilla, por la confianza que te da la Unión Europea, por tantísimas cosas. Y me señala una lista larguísima de cuáles eran, a mi juicio, los principales asuntos en los que tenía que centrarse la Unión, que eran problemáticos para la Unión Europea, problemas que tendría que afrontar o principales para la Unión Europea, ¿no? Y entonces, claro, te dice una serie de opciones que en cierto modo son complementarias o si el, total, que yo dije la desigualdad, la justicia social, el desempleo, los problemas económicos y por otra parte, claro, cambio climático, tal, y al final opté por democracia y valores, porque al fin y al cabo democracia y valores
incluye
todo lo demás, incluye, ¿sabes?
No, pero que tienes razón, que ahora, en una época donde presumiblemente hay más libertad, donde se puede ejercer con mayor libertad la expresión, ¿no?, la ideología de las personas, de los españoles, es cuando más nos autocensuramos. En los años 80 o en los años 90 era más frecuente la protesta en la calle, los estudiantes en la calle demandando vivienda, mejora.
Sí,
veníamos de una época represiva, pero sin embargo éramos más arrojados que ahora. Ahora posiblemente vuelva lo mismo, al estado de bienestar en el que nos encontramos, que la gente teme mucho perder lo que tiene, que es mucho, la comodidad de la que se disfruta en este momento, y no se hacen actos de protestas como antes, cuando hay mucho todavía que demandar, por ejemplo, la oportunidad de los jóvenes de vivir ya en una vivienda independiente.
Las estadísticas que han salido en estos días.
Exactamente. La emancipación es casi imposible en este momento.
De alquiler o comprarse una casa es imposible.
Es casi imposible.
Si os parece, luego insistimos un poco en ese asunto, que es muy interesante. Porque tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Gordillo, que es el presidente de la ONCE aquí en nuestra ciudad, y es también representante del CERMI, que es el comité que aglutina a distintas entidades de personas con discapacidad. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hemos invitado a Carlos a nuestro programa porque ayer fue un día muy importante. Por fin los partidos políticos se han puesto de acuerdo, aunque no todos han votado a favor, es increíble. Vox se ha votado en contra de que en la Constitución se eliminara el término, un término que realmente no refleja a las personas con discapacidad, y se emplee ya, se va a modificar por personas con discapacidad. Así que enhorabuena, un día estupendo que tenemos todos que celebrar, ¿no, Carlos?
Pues efectivamente hemos conseguido que un término que era total y absolutamente desfasado, hiriente y todos los calificativos peyorativos que le queramos colgar al término de disminuido, por algo normal, persona con discapacidad.
Ha costado, pero ya es una realidad, porque los términos que empleamos, las palabras que utilizamos para dirigirnos a nuestros convecinos, a las personas que nos rodean, son muy importantes, ¿verdad? Eso, las personas con discapacidad, eso lo tenéis perfectamente asimilado y lucháis por ello, ¿verdad, Carlos?
Sí, efectivamente, las palabras son importantes, las palabras tienen su importancia. Y, lógicamente, además de las palabras, el tono y la intención es muy importante de las mismas. Lo que ocurre es que cuando esta terminología está en una carta fundacional de un país o en nuestro caso, en nuestra Constitución, pues, hombre, obviamente está fuera de lugar, porque no nos define como sociedad, el dirigirnos a las personas de esa manera. Eso es por lo que se cambia, lo que ocurre que, bueno, que han tenido que pasar muchos años para que esto realmente se plasmara.
Sí, porque además se habían manifestado los grandes partidos del Parlamento, tanto Partido Socialista como Partido Popular, a favor de eliminar, disminuido de la Constitución, pero han tardado un montón de tiempo. Además, es importante resaltar que se sustituye por personas con discapacidad. Personas, hay que emplearlo si queremos hacer un uso adecuado del lenguaje cuando nos referimos, pues eso, a las personas con distintas capacidades, con discapacidad, ¿verdad, Carlos?
Sí, efectivamente, la forma es dirigirnos a las personas con absoluta normalidad. Y la verdad, sinceramente, la cuestión está en cuando las llamamos en ciertos documentos, después en la vida cotidiana, cordial, muchas veces intentando ser políticamente correcto, casi se más hiriente, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya sería otro tipo de connotación, pero claro, evidentemente. En documentos de esa naturaleza, lógicamente hay que cuidar el lenguaje y hay que cuidar la forma, porque claro, deslegitima a una sociedad por completo. Y bueno, en este caso realmente los deslegitimados han sido sus señorías, porque no han encontrado oportunidad, nada más que ahora que han encontrado esta ventana de oportunidad donde han creído conveniente hacerlo porque les parecía bien, cuando esto la sociedad lo tenía superado desde hace muchísimos más años.
Desde luego. Bueno, y ahora ya por fin se ha conseguido eso, me imagino que hay que seguir reivindicando cosas, esa accesibilidad universal, porque muchas veces pensamos en eliminar barreras arquitectónicas físicas, pero hay muchísimas más barreras para las personas con discapacidad, ¿verdad, Carlos?
Así es, y después, bueno, es que en la Constitución, ahora también, ya no es por el tema de persona disminuida, el término de disminuido, sino que se adecue a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso se ha adecuado también, no solamente ha sido el término disminuido por el término persona con discapacidad, sino que esto, adecuarlo a lo que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, es importantísimo. Bueno, y eso es algo más que se ha incluido.
Ya.
Claro, Irene, no solamente es el continente, sino también el contenido,
claro,
es que, es que parece mentira que nuestra Carta Magna no estuviera adecuada, pero es que en nuestro país hay un informe totalmente transparente, público y realizado por la misma ONU, en donde se señala que en España todavía no se cumplen los derechos humanos. Esto está así de claro, es que no, que tenemos déficit, se nos está diciendo desde hace mucho tiempo, y desde 2004 había un compromiso por parte de sus señorías en una directiva comunitaria en donde tenía que haberse alcanzado la accesibilidad universal. Y no es que no estemos cerca, es que estamos muy lejos, es que prácticamente no hemos empezado, porque todavía estamos con la supresión de barreras arquitectónicas, que esto es un término que ya se hablaba de él hace más de 20 años. Y ya tendríamos que estar en la accesibilidad universal. O sea, vamos muy tarde.
Carlos, te va a plantear una cuestión Irene, que está con nosotros, Irene Flores.
Que quería decirle que efectivamente que las palabras son definitorias, marcan nuestra forma de pensar, nuestra concepción de los valores, y por tanto el término disminuido ya sobraba y era peyorativo y era insultante y estaba de más. Los motivos por los que se ha retrasado tanto esto, bueno, por el temor y por el debate político tan grande que hay ante la reforma de la Constitución, en cualquier tal, que es un... pues a ver quién corta este melón, ¿no? Como un sistema que, bueno, está pidiendo adaptaciones y bipolariza, ¿no?, a la sociedad en cuanto a cómo adaptarlo, y eso retrasa que se lleven a cabo otras medidas tan prácticas y tan necesarias como esta. Pero lo que yo le quería plantear al señor Gordillo es que hoy en día personas con discapacidad las personas con discapacidad cada día son más en nuestra sociedad.
Cualquiera es que, tenemos una discapacidad,
es cualquier persona. Hoy en día hay mucha gente con discapacidades. La discapacidad hoy en día no es esa concepción de discapacidad, digamos, clásica de una persona que ha nacido pues con un miembro, con una extremidad más corta, no sé, o con alguna discapacidad intelectual que pueda ser más notoria. Hay muchos tipos de discapacidades, o sea que en personas con discapacidad yo creo que nos podemos incluir muchísimas personas, ¿no?
Sí, sobre todo las personas mayores.
Claro, las personas mayores.
No sé qué opina él.
Sí, sí. ¿Qué opinas, Carlos?
Todos pasamos por la discapacidad de alguna manera o de otra. ¿Cuántos han podido partir una pierna? Pues eso es una cosa que puede ocurrir y durante un tiempo de tu vida, aunque sea de manera transitoria, lo eres. Pero claro, con la altísima esperanza de vida que tenemos, que es una maravilla y que es un logro de todos, pues ciertamente, pues vamos a llegar a discapacitados todos. Y hacerle, con respecto al preámbulo de su pregunta, decirle que la bipolarización de la política evidentemente nos perjudica a todos, pero lo que ha ocurrido, el por qué no se ha reformado con anterioridad, por aquello del temor de que haya personas que... No, vamos a ver. Por la irresponsabilidad manifiesta de sus señorías de no saber distinguir entre lo que se está de acuerdo y en lo que no se está de acuerdo. Y cuando se está de acuerdo en algo, se acomete y las cuitas se dejan para otro día. Porque incluso el otro día ha habido grupos que lo han hecho. Cuando el otro día se ha votado el artículo 49 de la Constitución, otros grupos habían presentado otras iniciativas. Lo que ocurre es que no han llegado a tener 35 diputados. Si lo hubieran tenido, hubieran forzado un referéndum. Tengamos claro las cuestiones. Yo, en esto hay que hilar fino. Pues PNV, RC, Junts han presentado enmiendas y han manchado un día para haber quedado algo mejor de lo que acostumbran, pero lo han hecho y no les ha importado. Y han mezclado un día de reconocimiento del movimiento de la discapacidad, que estamos hablando de más de 4 millones de personas en este país, pues con sus cuitas políticas. Eso es lo que ha ocurrido.
Eso quizás es el, bueno, la mancha que ha tenido este cambio.
Sí, no lo ha dicho muy bien, no saber distinguir aquello en lo que estamos de acuerdo del debate sobre lo que no estamos de acuerdo y no mezclar aquí churras con merinas.
Y sobre todo el voto contrario de Vox, que ha votado en contra por no dar su brazo a torcer ante el gobierno, por no blanquear al gobierno.
Por no apoyar al gobierno.
Sí. Es alucinante.
En fin. Bueno, nos vamos a quedar con lo positivo. Se ha dado un paso muy importante. Ya en la Constitución va a aparecer personas con discapacidad y ojalá sea, pues...
Sí, se le dé de contenido ahora lo que él dice, claro.
Eso es, justo. Carlos, pues no sé si quiere añadir algo más o aquí lo dejamos.
Pues esperar que las leyes que se promulgan se lleven a cabo, que las directivas europeas se acaten y así nos irá todo mucho mejor, porque cambiar las cosas está bien, pero después predicar está bien, pero el trigo lo esperamos todos.
Bueno, y además, en definitiva, cualquier mejoría que vaya directamente a las personas con discapacidad es que nos beneficia a toda la sociedad. Nada de lo que beneficie a este amplio colectivo perjudica a algún otro.
La discapacidad ha sido motivo siempre de consenso. Nunca hemos sido motivo de disenso. Todo lo contrario, motivo de consenso, porque es verdad, porque esto nos iguala a todos.
No, me refería a lo que decía el señor Gordillo, que todos en algún momento podemos tener alguna discapacidad. Si alguien se rompe una pierna y tiene, por ejemplo, que usar el servicio de un restaurante, el lavabo de un restaurante. Hay muchos restaurantes que tienen el servicio en la planta de arriba o en la planta de abajo, sin ascensor y con escalera. Ya esa persona en ese momento se da cuenta de la importancia que tienen las políticas para acabar con las barreras arquitectónicas, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí es cuando uno se da cuenta, pero el problema de las de los seres humanos es que no empatizamos, es que no nos ponemos en el lugar del otro, y debemos empezar por ahí para comprendernos todos, unos a otros.
En todas las acciones de la vida, cuando tenemos que hacer algo o plasmar algo en una ley, en una norma, en un reglamento, en un tal, pues tenemos que pensar en todos, sentarnos a pensar en todos, porque si no nos incluyen, pues nos falta. Es como no tener en cuenta, como tantos años hace que no tenemos en cuenta el papel de la mujer en la sociedad. A día de hoy, afortunadamente, se empieza a tener bastante más claro esta cuestión, y casi nadie se sienta hoy día a diseñar políticas o a diseñar cuestiones que no tengan claramente contemplado a las mujeres. Bueno, pues la discapacidad también está ahí, quiero decir, pero porque por un tema de inclusión de todos. Si no es por rivalizar con nadie, aquí no hay que rivalizar, es que esto es tan sencillo. A mí me decían, no, es que esto va a mejorar la calidad de las personas con discapacidad, va a mejorar. Que mire usted, que yo es que no es que esté mejorando, que yo lo que quiero es igualdad y equidad.
Desde luego que sí, sentido común, ni más ni menos.
Claro.
Pues Carlos, nos alegramos muchísimo, de verdad. Un abrazo muy fuerte, y ojalá tengamos que hablar más veces de nuevos avances para el colectivo de las personas con discapacidad y de toda la sociedad. Un abrazo fuerte.
Igualmente, estoy seguro que sí, que vamos a seguir hablando de avance, porque esto es una conquista de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Y a vuestros escuchantes.
Bueno, pues esto no se para, o sea, que los avances, que es que lo mismo que hablábamos antes con, claro, con el tema de, pues, de la igualdad.
Sí, pero todavía queda tanto.
Sí, pero no podemos bajar la guardia.
Bueno, pero claro, antes de entrevistar al señor Gordillo, te recuerdo que estábamos hablando de retrocesos también.
Por eso digo, no podemos bajar la guardia.
Pues exacto, hay que seguir avanzando y tener cuidado con esas mentes.
El informe de natalidad, por ejemplo, cuando hablamos de políticas, las políticas no se hacen para, no tienen, o sea, no protegen la conciliación familiar como debieran. Y hemos tenido un récord histórico de menos de 300.000 nacimientos en España. Y ya son más las madres de 40 años que las de 25 años. Entonces, con el riesgo que supone, que aunque cada vez, digamos, que se prolonga la juventud y que los 40 años de ahora no son los de hace 30 años... Pero, de todas maneras, 40 y tantos años es un embarazo geriátrico, prácticamente, que tiene mucho más riesgo. Entonces, nos queda mucho, porque nos estamos jugando mucho. Es que luego vienen las madres mías de...
Sí, sí, a partir de cierta edad
del envejecimiento poblacional,
riesgo,
de la pérdida de la identidad nacional, porque, claro... Evidentemente, tenemos que recurrir a una inmigración que aporta, pero no debe de ser, pero por eso no debemos de perder tampoco nuestra identidad y nuestros valores culturales. O una cosa es que crezcamos, que nos engrandezcamos, pero otra es que lo perdamos, ¿no? Y claro, no las políticas de conciliación no funcionan, evidente, porque si no, no pasarían estas cosas.
Claro, sí.
Hombre, lo que hablábamos antes es que también está relacionado con lo de la emancipación de los jóvenes. En este caso, pues mujeres jóvenes que quieran quizás independizarse antes de formar una familia, pues lo tienen muy complicado, porque es que con los sueldos normalmente de la empresa privada es francamente difícil alquilar una vivienda y empezar un proyecto en solitario. Bueno, eso es complicado para hombres y para mujeres por igual, porque están los precios de la vivienda.
No, en Melilla, por ejemplo, los alquileres para aquel que no sea funcionario se ponen muy difícil.
Sí, sí.
Muy difícil. Yo conozco una chica, vamos, es familia indirecta mía, Y la verdad es que se las ve y se las desea, porque le piden no sé cuánto, de una nómina de cuánto, que no sé si es que ella no llega, un contrato indefinido que ella no lo tiene. Uh-huh. Es verdad que lleva trabajando ya tiempo, pero le hacen contratos de estos, ¿sabes? Y claro, y no...
Y la vivienda pública, hemos sufrido un estancamiento en los últimos años. Sí, no también. Recuerdo cuándo, la última promoción yo creo que fue la de la que está en la Cuesta de la Viña. Uh-huh. Creo recordar que esa fue la última promoción pública. Pero hace ya, se anunció con en la legislatura anterior un convenio entre el Gobierno Central y la Ciudad Autónoma para hacer promociones. Iba al lado del Instituto en Carnaleón, que, bueno, por desgracia tampoco ha abierto sus puertas. Ahí va a haber varias promociones de vivienda. Se ha anunciado muchísimo en el antiguo acuartelamiento de Santiago, pero la realidad es que vivienda pública apenas...
¿El Instituto en Carnaleón cuál es? Recuérdamelo.
Es el que colegio.
Colegio Gabriel de Morales.
El Gabriel de Morales.
Va a ser instituto, no es un colegio de primera.
Perdón.
Es un colegio.
Vale, es que estaba yo pensando, digo, colegio, pues ya me estoy perdiendo. Sí, vale. Era el Gabriel de Morales, sí, de ahí había un proyecto de hacer viviendas, claro, en el entorno.
Y aquí todavía no lo tenemos tan complicado como en algunas zonas de España, como la Costa del Sol o las Islas Baleares, donde es prácticamente imposible encontrar una vivienda de alquiler, porque todas o la inmensa mayoría están destinadas a pisos turísticos. Sí. Claro, a un propietario es mucho más beneficioso para él alquilar una habitación a 200 euros el día, o sea, un piso a 200 euros al día, que a 600 o a 700.
No, ahí van a tener que hacer políticas de cupos.
Sí. En Portugal se está iniciando ese tipo de políticas.
No pueden ser todas las casas para alquiler turístico. Uh-huh. No puede ser.
No, porque está trayendo muchos problemas.
Ah, no, y luego la gentrificación esta, como le llaman, ¿no? Sí, bueno, que es desproveer al barrio de su habitante y de su vida cotidiana para convertirla en una especie de macro urbanización turística hotelera, ¿no?
Exacto, es que cuando ya vas a un pueblo de Ibiza ya no vas a ver el pueblo, ya donde te metes es en Inglaterra, en una ciudad de Inglaterra, por poner algún ejemplo, o de Alemania, directamente hecho para el turismo. Claro.
Claro, pero no se dan cuenta que eso va en contra del turismo, porque claro, tú te vas a un pueblo, a un tal, y quieres ver la esencia de esos lugares, y resulta que si a esos lugares lo han desprovisto de su esencia, exacto, entonces vas a ver lo mismo en todas partes, ya no tiene...
Sí, sí, eso es como la globalización, ¿no? La globalización, cuando vas a cualquier ciudad de España te encuentras los mismos supermercados, los mismos centros comerciales que puedes encontrar aquí en Melilla, yo no quiero esto, yo quiero... ir al centro de una ciudad, quiero ir a un pueblo donde no haya supermercados, donde no haya centros comerciales.
Sí, que están las mismas franquicias, donde, que todo
exactamente,
es lo
entonces
mismo.
Que estás, es una copia, ¿no? Ahora las ciudades es una copia una de otra.
Sí, pero fijaros, por un lado, es verdad que vas a muchas ciudades y, bueno, en realidad no son todas iguales, pero los centros tienen las mismas tiendas, pero aquí en Melilla, en el centro histórico de la ciudad, si no fuera por las franquicias, habría muchos edificios que se hubieran venido abajo. Bueno, a todos nos viene a la cabeza Inditex, ese gran edificio que ocupó en su día el Hotel Avenida. Si no llega a rehabilitarlo y ocuparlo Zara, seguiría cerrado, porque yo no sé cuántos años estuvo cerrado.
Sí.
Y como eso, entonces, claro, tenemos que buscar quizás el equilibrio.
Sí, hombre, las grandes ciudades, por lo menos en España, lo que las salva es, claro, su patrimonio cultural.
Exacto.
Porque tú te vas, pues incluso Málaga, que no tiene el patrimonio cultural de Sevilla, o ¿sabes? Y claro, tiene una personalidad Sevilla sí misma, es que o Córdoba, el patrimonio cultural es lo que la salva. Luego está todo esto que tú dices, que es un estándar,
copias,
¿no? El
copias,
estándar,
sí,
¿no?
De otras.
Y bueno, pues, y luego pues la particularidad del carácter español, su gastronomía, sus bares,
el clima,
claro, tantas cosas, ¿no? Pero efectivamente sí, hay que buscar un punto de equilibrio, y por eso pues hay que hacer legislación que diga, vamos a ver, sí, usted puede haber, pero aquí tiene que haber un cupo de tal, y cómo, pues hay que establecer los criterios para que no se beneficien pues esas multinacionales sanguijuelas y deshumanizadas que vienen aquí, que echan a toquisqui del inmueble y que trabajan como si fueran un algoritmo, le da lo mismo 8,80, sin ninguna humanidad y sin pensar en nada. pues hay que atar todo eso para saber quién tiene derecho a poder alquilar pisos turísticos, cuántos pisos turísticos por zona, pues todas las cosas que hay que pensar para crear, para asegurar el equilibrio necesario, que no acabe con la esencia y con un ámbito de vida, un hábitat de vida que sea pues suficientemente saludable y habitable para las personas, ¿no?
No, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, pero después materializarlo es lo complejo.
Claro, porque luego se juntan muchos intereses económicos.
Claro, porque
y ese es el problema.
¿Cuánta gente vive en las Islas Baleares del turismo?
Porque vivimos en una sociedad
altísima de la población.
Porque vivimos en una sociedad patriarcal, pero vivimos también en una sociedad dominada por el dinero, por el materialismo.
Y ahora tú dices, vamos a controlar este tema. Y claro, las personas que tengan, que vivan de la hostelería o de los comercios que sobre todo pues tienen más clientela en verano o de los hoteles o de los pisos turísticos, porque
sí,
claro...
Sí, pero es que no hay que pensar en el crecimiento continuo porque ningún organismo crece indefinidamente.
Bueno, ya hay expertos que hablan de la necesidad de crecer y sobre todo
claro,
las entidades ecologistas de crecer.
El único organismo que, o no sé cómo llamarlo, que crece indefinidamente es el cáncer, y precisamente por eso es mortal, porque es un crecimiento desmesurado e imparable. Así funciona el cáncer, creciendo más. Entonces, nadie puede crecer, los animales, los árboles, tienen una limitación, pero aquí nos estamos
un ciclo, claro.
Estamos empeñados en creer que el crecimiento es el bienestar de un país, que este país es superior al otro porque tiene un PIB mayor, porque crece a más velocidad que el otro. Lo vemos a cada momento en cualquier informativo. Sí. España este año ha crecido una décima más de lo que se esperaba. ¡Qué bien! Pues no. Qué bien, ¿no? No es una cuestión de crecer y crecer y crecer. Es una cuestión de vivir bien.
Sí, cuando además es una falsedad, porque luego tenemos una deuda que la deuda actual es, bueno, más de lo que produce el país.
Y es una falsedad también por el reparto de la riqueza. Hoy mismo estaban dando datos de que el mayor banquero, o sea, el banquero que más cobra en el mundo es de una banca, la Morgan americana, la banca
Morgan. La Morgan de Marras,
sí,
que fue una de las implicadas en la crisis del 2008.
Sí. Que no recuerdo, pero han dicho como algo así como 120 millones de dólares al año cobra de sueldo esta persona. Por favor, esto es una barbaridad. Decían 4.000 euros a la hora. O sea, su sueldo es de 4.000 euros a la hora y de 100.000 euros al, no sé si al día o a la semana. Bueno, una barbaridad.
Sí, unas cantidades,
que uno dice, bueno, ¿y esto?
¿Para qué? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué, no? Como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tiene como 50 o 60, no sé cuántos coches de lujo guardados en un garaje, ¿no? Que ya el dinero le sobra y además le ofrecen más dinero para irse a Arabia Saudí y lo acepta y se va. Y digo yo, bueno, ¿y para qué?
Es verdad que Cristiano Ronaldo hace muchas obras de...
Sí, 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 y también tiene muchas empresas, también tiene muchas empresas.
Pero que sí que tiene también muchas obras filantrópicas y mucha obra social. Pero vamos, tengo idea por encima, tampoco soy una experta yo en estos temas. Pero vamos, que sí. Que...
3 minutos nos quedan. Una buena noticia, que ya tenemos dermatólogo, por fin, del Ingesa. Después de un montón de meses, hoy ha anunciado el Ingesa que se ha incorporado un dermatólogo que va a pasar consulta en el centro de salud de la zona centro. De Polavieja, centro de salud de Polavieja. Es un especialista, estoy buscando la información, Guillermo Ramírez Fernández, y es especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología.
Bueno, pues
es una buena noticia. También es una buena noticia que hoy se celebran los exámenes de MIR y que creo que se ha aumentado el cupo en un número superior al del año pasado, el cupo es superior al año pasado, y que esto va a proporcionar pues más médicos especialistas para poder tirar de ahí, que no se nos vaya al extranjero tampoco,
¿no?
Y que no se nos vayan.
Faltan muchísimos médicos, porque aquí tenemos el problema de atraer especialistas, incluso con medidas controvertidas están resultando, como ese anuncio de la ciudad autónoma de va a destinar 200.000 euros, así se incluye en el presupuesto, para dar pues una ayuda de 600 euros a los profesionales que vengan. Pero es que en todas partes hacen...
¿Pero una ayuda mensual o única?
Yo creo que es mensual. 600 euros no creo que venga nadie por una ayuda única para cuando venga Semelía. No, será mensual.
Me parece...
Que concretarla, tienen que dar todos los detalles.
De todas formas, muy controvertida, efectivamente.
Claro, ya han salido otros
colectivos.
Sí, porque
es premiar a un colectivo que está muy bien económicamente, ¿no? Que también tienen una formación muy amplia, pero bueno, están bien remunerados y que no se mueren de hambre, ¿no?
Claro, pero la medida se hace para atraer a aquellas especialidades que ahora mismo pues hay un déficit. De hecho, hay pues decían ayer mismo que se concentran periódicamente, fruto de esa huelga que
sí,
están manteniendo.
Sí, a mí esas medidas me parecen muy bien. Me parecen muy bien cuando esas medidas estén complementadas con otras medidas que alcancen también a esas familias de clase media baja, digamos, que no es tan baja como para recibir ayudas, no tienen derecho a ayudas porque no, porque tienen una nómina, ¿sabes? Pero tampoco tienen una nómina lo suficientemente solvente como para poder enfrentarse a todo. Y entonces hay un limbo ahí de gente que no tiene ayudas de ningún tipo. Y en esa gente nadie piensa. Y claro, atraemos médicos, pero tampoco. Tenemos que tener presente también la despoblación de la ciudad, que la gente se va porque tampoco tiene aquí
oportunidades, claro. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, que no tenemos tiempo para más. Enseguida, noticias nacionales e internacionales, y recuerden, a las 2:30 tenemos el informativo local con mi compañero José Carlos Ruiz. Que pasen un feliz fin de semana.